Y en Revista de Economía, Empresa y Turismo entramos en el tiempo Hablemos de Turismo y vamos a abordar ahora la relación entre macroeconomía y empleo. Los tres parámetros básicos para un análisis estructural desde la perspectiva macroeconómica del desempleo son la tasa natural de paro, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto Potencial y la constante de Okun. Estas tres variables presentan marcadas diferencias para la economía española con respecto a las demás economías desarrolladas de referencia, especialmente las de la OCDE. Como explican los profesores que nos van a acompañar a continuación, la diferencia o esta diferencia es en buena medida un reflejo de las peculiaridades del mercado de trabajo español. En el análisis que hacen a continuación nuestros invitados se introduce el concepto de la NAIRU, es decir, el concepto que se refiere a la tasa natural de paro que no genera inflación, utilizada por primera vez por Modigliani y Papademos en 1975. Es aún hoy el concepto central en la estimación de los niveles de desempleo en equilibrio y a partir del mismo es posible plantear argumentos de política económica sobre la necesidad de una reforma del mercado de trabajo en España. Lo primero, presentar a nuestros invitados ahora en el tiempo Hablemos de Turismo. Nos acompañan Luis Sastre, profesor de macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, y Rubén Osuna Guerrero, profesor de microeconomía también de nuestra facultad. Buenos días, gracias.
Buenos días.
Bueno, pues la primera cuestión, vamos a hablar, les recuerdo, de macroeconomía y desempleo, fundamentalmente. También trataremos de otras cuestiones. La primera cuestión, Luis Sastre, sería que nos hiciera una introducción, si le parece bien, a lo que el análisis simplificado macroeconómico dice de la relación output-desempleo.
Bueno, una versión simplificada de lo que el análisis económico nos dice acerca de la relación entre macroeconomía y desempleo, o con una visión más amplia, la relación entre output, desempleo e inflación en el corto y en el medio plazo, debe incardinarse desde la teoría de la oferta en torno a la curva de Phillips y a la ley de Okun, de las que podemos extraer tres parámetros básicos para entender esta relación: la tasa natural de paro, la tasa de crecimiento del PIB potencial y la constante de Okun. Desde la introducción del concepto de la tasa de paro no aceleradora de inflación, NAIRU, esta idea ha sido el core de la teoría de la oferta agregada y del análisis teórico del mercado de trabajo. Se trata de la tasa de paro de una economía que es compatible con el mantenimiento estable de una tasa de inflación. A partir del nivel de esta tasa, una relación en la misma provoca tensiones en los precios y una inflación alcista. En realidad, equivale empíricamente para una economía real dada a la tasa natural de paro de equilibrio. A partir de la NAIRU, un incremento de la demanda reduciría el paro, pero acelerando la inflación, situando la tasa de incremento del paro por debajo de la NAIRU. Y a la inversa, a partir de la NAIRU, una reducción de la demanda agregada aumentará el paro, reduciendo la inflación, situación por la que atraviesa en la actualidad la economía española.
De las variables básicas que nos ha mencionado, yo creo que merecería la pena, si le parece, Luis Sastre, que nos detuviésemos explicando fundamentalmente estas tres variables que nos comenta: la tasa natural de paro, PIB potencial y la constante de Okun.
Se han hecho estimaciones de la NAIRU para casi todos los países. Por ejemplo, la NAIRU estimada para la economía norteamericana está sobre el 7,5% y para la economía española sobre el 13,5%. Posiblemente en el momento actual, teniendo en cuenta que la NAIRU depende el paro de larga duración y de conceptos como la histéresis, donde realmente tasas muy elevadas del paro la están afectando, en este momento la tasa natural de paro en España posiblemente haya crecido y esté sobre el 17 o 18%. La tasa de crecimiento del PIB, que deja inalterado la tasa natural de paro, sería la tasa del crecimiento del PIB natural o potencial. Los estudios econométricos realizados para la economía española nos indican que la tasa de crecimiento del PIB compatible con la tasa natural de paro estaría en el entorno del 3%, mientras en Estados Unidos estaría sobre el 2,5%. Y teniendo en cuenta la ley de Okun, que establece una relación entre la variación de las tasas de desempleo y la desviación de la tasa de crecimiento del PIB a su crecimiento potencial, multiplicando esta desviación por una constante que llamamos constante de Okun, los estudios econométricos indican que esta constante en Estados Unidos está en torno al 0,4 y en España se sitúa en torno al 0,8. En Japón posiblemente esta constante es bastante menor y estaría sobre el 0,1. Estos tres parámetros básicos para el análisis estructural desde una perspectiva macroeconómica del desempleo, como son la tasa natural, la tasa de crecimiento del PIB y la constante de las que hemos hablado, estos parámetros son para la economía española muy elevados en relación con los países de nuestro entorno económico, fundamentalmente países de la OCDE. Esta diferencia es realmente la que marca las peculiaridades del mercado de trabajo español. Por ejemplo, el crecimiento del PIB en un punto porcentual por encima del 3% se traducirían en reducciones de la tasa de paro en valores aproximados a la unidad en España. Y crecimientos por debajo del 3% se transformarían en aumentos de la tasa de paro similares a la diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB real y potencial. En Estados Unidos, crecimientos o decrecimientos porcentuales del PIB superiores o inferiores al 2,5% se transforman en la mitad del porcentaje de la variación de la tasa de paro que en España. La elevada elasticidad que en España presenta el paro al PIB en relación con los países de la zona euro y con Estados Unidos puede explicarse por la dualidad de contratación entre trabajadores fijos y eventuales, lo que permite a los empresarios ajustar las variaciones de actividad casi exclusivamente a través de los contratos eventuales. Es decir, en los periodos alcistas del ciclo económico el paro se reduce y aumentan los depresivos a tasas más elevadas que la de los países de nuestro entorno económico.
¿Cómo se podría disminuir esos valores de la tasa de paro en España?
Bueno, esta situación nos llevaría a plantear las necesarias reformas del mercado de trabajo que redujeran estas cifras. Estas reformas, en el caso español, no pueden consistir únicamente en reducir los costes de despido, sino racionalizar la contratación laboral, reduciendo la diferencia de derechos entre trabajadores fijos y eventuales. Aumentar la movilidad laboral, que en su vertiente geográfica encuentra dificultades crecientes ante el descontrolado desarrollo autonómico, es decir, en la convergencia de nuestro mercado de trabajo con la mayoría de los países de la zona euro. El marco no puede ser únicamente diseñado por los agentes económicos, empresarios y trabajadores, sino que la racionalización del marco jurídico y la movilidad geográfica y profesional son condiciones necesarias para esta convergencia. Por último, deberíamos plantearnos si la reforma del mercado de trabajo tendría efectos en el corto plazo para la salida de la profunda crisis económica por la que está atravesando nuestro país. La respuesta, yo diría que no. La racionalización necesaria del mercado de trabajo debió de plantearse por el gobierno en la fase alta del ciclo, para que tuviera efectos en el medio y el largo plazo a través de la reducción de la tasa natural de paro. La crisis actual es muy compleja y evidentemente, no se adoptaron las posturas correctas, las políticas económicas correctas en el momento adecuado.
Pasamos la palabra a Rubén Osuna. Queríamos que nos introdujese en la relación que existe entre la tasa de paro, que no genera inflación, explicada desde el nivel microeconómico.
La NAIRU es el nombre inglés de precisamente eso, de tasa de paro que no genera inflación. Y esta depende mucho del funcionamiento del mercado de trabajo. Por el lado de la demanda de factor trabajo, que corresponde a las empresas, un factor muy importante es el nivel de competencia en los mercados. Mercados donde no hay mucha competencia, donde el poder oligopolístico, monopolístico de las empresas es alto, las empresas tienen más margen para trasladar los incrementos de costes laborales a precios. Por otro lado, por el lado de la oferta de trabajo, muy mediatizada por el papel de los sindicatos, no afecta a todos los trabajadores, pero sí a muchos de ellos. Los sindicatos controlan el precio al que se ofrece el trabajo en el mercado, controlando el salario. Eso depende un poco de las expectativas de precio, depende también del propio nivel de desempleo. Los sindicatos pierden capacidad de presión cuando la tasa de desempleo es muy alta, como es lógico, y también depende de una serie de variables institucionales difíciles de precisar, que depende de cada país, prácticamente a veces de cada región o de cada sector productivo, pero que de las cuales se pueden precisar algunas en el caso de España, ¿no? El sistema de negociación colectiva en el caso de España, todo el sistema de prestaciones sociales que afectan al salario de reserva de los trabajadores. Si el nivel de prestaciones sociales es muy alto, los trabajadores no aceptan trabajar por un salario pequeño, ¿no? Y todo este conjunto de factores inciden en el precio que se fija para el trabajo, por tanto en el coste de la masa salarial de las empresas, a través del poder oligopolístico de las empresas. Eso afecta al precio y por tanto a la tasa de inflación y establece un poco la relación entre tasa de desempleo y tasa de inflación, ¿no?
¿Qué reformas estructurales habría que hacer desde la perspectiva micro, igual que hemos preguntado a Luis Sastre, pues para poder disminuir esos valores de la tasa de desempleo en España?
Por un lado está el problema del poder oligopolístico de las empresas en sus respectivos mercados, que les permite precisamente trasladar esos incrementos de coste salarial a precio, ¿no? Una de las posibles reformas estructurales, de las necesarias reformas estructurales, consistiría en aumentar el grado de competencia en los mercados de productos. Son muchos mercados con condiciones muy, muy diversas y eso implica un gran número de reformas específicas adaptadas a cada mercado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el lado de la oferta de trabajo y sobre todo con el papel de los sindicatos. Habría que reformar, entre otras cosas, el sistema de negociación colectiva, que se fijan con fuerza de ley, convenios colectivos a nivel nacional, convenios colectivos a nivel sectorial, convenios colectivos a nivel regional y solo en última instancia acuerdos colectivos a nivel de empresa. Con lo cual a la empresa le vienen dadas una condición, en el fondo y en última instancia un precio por la hora de trabajo, un salario, ajenas a sus propias condiciones, ¿no? Dentro de un sector, evidentemente hay empresas en una situación y en otra, pero a todas se les aplica un mismo convenio sectorial, ¿no? Incluso a nivel nacional, pues hay empresas en situaciones muy diversas, dependiendo ya no solo dentro del sector, sino entre sectores. Pero a todas se les aplica un mismo convenio colectivo, un mismo acuerdo colectivo nacional. Eso habría que reformarlo, ¿no? Y por otro lado, en el mercado de trabajo se da una bipolaridad entre aquellos trabajadores cuya oferta de trabajo viene mediatizada por los sindicatos, que son aquellos trabajadores con contrato indefinido y demás, y los trabajadores temporales, ¿no?, que se sustraen a esa influencia de los sindicatos. Eso es lo que explica que en España haya una población empleada con unas condiciones laborales muy distintas de otra parte de la población trabajadora, trabajadores temporales, con condiciones, prestaciones sociales, salarios y demás radicalmente distintos. Y esa bipolaridad habría que corregirla también, ¿eh? Después hay más factores que intervienen en la propia movilidad funcional y geográfica que ha mencionado Luis Sastre, la rigidez que hay para que un trabajador dentro de una empresa pueda desempeñar distintas tareas, ¿no? Hay barreras y límites, en la administración pública eso es muy evidente, ¿no? Pero también en las empresas privadas, de poder relocalizar a trabajadores de unos puestos a otros en función de las necesidades de la empresa, ¿no? Puede haber líneas de producción de una empresa o áreas de negocio de una empresa que entren en crisis y otras que se desarrollen y debería poder ser relativamente fácil el trasladar mano de obra de una rama a otra dentro de una propia empresa. Y eso a veces es muy difícil, ¿eh? Y la movilidad geográfica, ¿no? La movilidad geográfica en España prácticamente está imposibilitada por esa fragmentación de la regulación que afecta a los mercados de productos, pero también al mercado de trabajo, las limitaciones por temas de idioma, las propias dificultades que hay provocadas por el mercado de la vivienda, dificultad y exceso de coste de cambio de vivienda, por el precio de alquileres, por el precio de compra de viviendas y demás.
Parece que va a haber ahora, se habla de un acercamiento para finalmente empezar a trabajar en esa posible o futura reforma del mercado laboral en España. ¿Se apuntan algunas de estas ideas que nos han sugerido en esa futura revisión del mercado laboral en España, mercado de trabajo?
Pues se proponen por parte de muchos economistas, se proponen de forma un poco deslavazada algunas reformas en la línea que acabo de mencionar, ¿no? Pero no parece que por parte ni de sindicatos, ni de representantes de empresarios, ni por parte del gobierno, no parece que haya un plan integrado de reforma, ¿no?, que contemplen todos estos aspectos que son muy diversos, ¿no? Cada uno porque tiene sus propios intereses y se resisten. por un lado, los empresarios, no sé hasta qué punto estarían dispuestos a aceptar reformas en los mercados de productos que aumenten el nivel de competencia en sus propios mercados. Los sindicatos pues no están dispuestos a reducir capacidad de poder de negociación a través de los convenios colectivos. El propio gobierno pues no sé hasta qué punto estaría dispuesto a reformar las prestaciones sociales, ¿no?, que son una base importante para la propaganda política. Modificar y facilitar la movilidad geográfica implica reformas muy, muy importantes que no sé exactamente cómo podrían llevarlas a cabo porque afectan al poder de las autonomías. Son reformas muy diversas y muy complejas que afectan, pues eso, a empresarios, sindicatos, poder político regional y local, poder político central. Y no parece que haya ni una coincidencia en los diagnósticos ni una predisposición a hacer un plan conjunto e integrado para abordar esa reforma.
Ya finalizamos con una referencia a la actividad turística, al sector del turismo. ¿Cómo afecta, Luis Sastre, la crisis económica o cómo afecta a la crisis económica, mejor dicho, la caída que se está produciendo en el sector turístico por ingresos en nuestro país?
Bueno, esta pregunta sería necesario plantear un nuevo programa de radio para contestarla de forma, si no exhaustiva, por lo menos con la profundidad necesaria para el tratamiento de este tema tan importante en una economía como la española, tan dependiente del sector turístico. En principio, y dado el tiempo que tenemos para desarrollarlo, yo diría que el primer impacto realmente importante es que la caída de ingresos por turismo afecta a la balanza por cuenta corriente en una economía realmente como la española muy necesitada de financiación externa, lo cual realmente es preocupante en el sentido de que nuestras necesidades de financiación externa pues aumentan al tener menos ingresos. Y por otro lado, diría también que un impacto importante de los ingresos por turismo, que normalmente no se trata en los análisis, es que econométricamente hay trabajos empíricos, entre otros los que yo he realizado sobre ese tema, que en los que se puede relacionar los ingresos por turismo con la inversión extranjera en inmuebles. En un momento realmente de una burbuja inmobiliaria prácticamente pinchada, con unos precios de los inmuebles realmente en una caída muy prolongada, estos ingresos por turismo que van a afectar también a la inversión extranjera en inmuebles, pues es una parte de la demanda de inmuebles por el conjunto, no solamente de la población nacional, sino por la población extranjera, que está afectando y sobre todo está afectando a los inmuebles de la costa. Así que realmente yo sí creo que las condiciones de competitividad que se hablan en los planes del gobierno deberían de trasladarse también al sector turístico, en el sentido de que una mejora de los ingresos y de la competitividad de nuestro país en el aumento de ingresos por turismo no afectaría solamente a nuestras posibilidades de financiación externa, mejorándolo como consecuencia de ese aumento de ingresos, sino que también tendría su propio efecto sobre el mercado inmobiliario, vía fundamentalmente inversión extranjera en inmuebles, que ha caído en proporción todavía más elevada que la caída de los ingresos.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos han acompañado Rubén Osuna Guerrero y Luis Sastre Jiménez, profesores de microeconomía y de macroeconomía de nuestra facultad. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.